Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Hace un año y medio que tuviste a tu primer hijo. ¿Estás feliz? La maternidad te ha traído muchísimas cosas buenas. Y has cumplido tu deseo de ser madre, con las ganas que tenías. Aunque, bueno, también has tenido que reducirte la jornada laboral. Ahora ganas menos y lo notas a final de mes. Hace tiempo que no vas al gimnasio. No tienes tiempo. Y llevas un par de meses aplazando una cita médica. Nada grave. Un chequeo para comentarle al doctor que no duermes mucho. Te notas cansada y piensas que igual te falta alguna vitamina. Claro que también influye que el niño duerme fatal últimamente. Miedos nocturnos, te han dicho. Pasará, te han prometido. Al menos no te echaron de la empresa cuando supieron que estabas embarazada, como le pasó a una antigua compañera. He tenido suerte, piensas. Pero ese pensamiento no te consuela porque viene seguido de otro. Te dejaron fuera de la subida salarial anual porque la revisión se hizo justo cuando estabas de baja por maternidad. Y de otro más. Sabes que tu compañero de departamento, que entró a la empresa unos meses después que tú, a hacer tareas parecidas, gana 1.000 euros más desde que accedió al puesto. ¿Será que yo tendría que haber negociado más? ¿Será que tendría que haber montado un pollo a tiempo? ¿Será que soy mujer?
Bayer presenta La mitad de latidos. Episodio 4. Una brecha difícil de curar.
Durante la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII, las mujeres ejercían oficios muy variados, aunque siempre relacionados con lo manual, lo artesano y los cuidados. Había mujeres que hacían pan y luego lo vendían por las calles. Algunas eran verduleras, posaderas, trabajadoras del campo. Muchas trabajaron como criadas en casas de las clases privilegiadas. Se las conocía como mozas de servicio y sus tareas eran cocinar, limpiar o encargarse de llevar y traer agua. Estas últimas eran las llamadas mozas de cántaro, como las que aparecen en el cuadro de Francisco de Goya, un tapiz que el pintor zaragozano destinó a decorar en el despacho de Carlos IV en San Lorenzo del Escorial. Las mujeres del servicio realizaban sus tareas a cambio de comida, zapatos y un poco de dinero en metálico solo destinado a la dote, el aporte económico que las mujeres tenían que hacer en el momento de contraer matrimonio. Parece que la peor remuneración por nuestro trabajo viene de bien lejos.
Entre los mejores cortadores y montadores de películas hay mujeres. Son rápidas y habilidosas. También son ingeniosas en su trabajo y suelen tener un gran sentido de lo que el público quiere ver. Pueden sentarse en una sofocante sala de montaje y verse a sí mismas viendo la película ante el público.
En los primeros años del siglo XX hubo una profesión predominantemente femenina, la de montadora de películas. Un trabajo manual que se comparaba con el de costurera. En principio, nada demasiado creativo. Pero la llegada del cine sonoro y los grandes estudios hizo que las cosas cambiaran. El montaje se convertiría en edición y requeriría algo más de imaginación y conocimiento sobre sonido. Las mujeres se pusieron las pilas y algunas se convirtieron en creativas editoras. La profesión alcanzaba relevancia y dejaba de ser algo puramente operativo, así que captó la atención y el interés de los hombres. En 1934 se creaba por primera vez la categoría de mejor montaje en los premios Oscar. Más dinero y más reconocimiento en el oficio supuso menos espacio para las mujeres. Las dejaron fuera de una profesión que había sido suya. Y en las 90 ediciones que se lleva otorgando este galardón, solo 11 mujeres lo han conseguido. Ser mujer significa enfrentarse a una brecha salarial de género que tiene que ver con acceder a puestos de trabajo más precarios y menos estables. Ganamos menos y trabajamos más horas, así que vivimos peor. Y eso se refleja en nuestra salud. Peor comida, peor sueño, peor estado mental, Como decía Rafael, la vida, desgraciadamente, no se puede separar del trabajo.
El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Ejercemos profesiones peor remuneradas, con más contratos temporales o basadas en lo que supuestamente hacemos mejor por ser mujeres y que son a menudo muy estresantes. ¿Y si además de la brecha socioeconómica y la incertidumbre que produce, también aumentarán nuestras posibilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares como la hipertensión? Esta realidad la vemos llevada hasta sus últimas consecuencias en La Asistenta, la serie de 2021 en la que su protagonista, Alex Russell, huye de casa con su hija de 3 años después de sufrir varios episodios de violencia por parte de su marido. Alex no tiene trabajo, no tiene dinero, nada. Era él el que aportaba algo a una familia de por sí desamparada. Al huir, Alex y su hija se ven envueltas en un día a día de lo más terrorífico. Duermen en el coche, en la estación de ferry. Alex empieza a ganar algo de dinero limpiando casas, pero es tan poco lo que le pagan que las matemáticas son casi imposibles. En España, una mujer tiene que trabajar 52 días más al año de media para ganar lo mismo que un hombre. La desigualdad nos pone en riesgo. El desgaste que produce el no contar con una estabilidad económica se refleja en cómo nos cuidamos y cómo nuestro corazón batalla con las situaciones de ansiedad que vivimos. Con la maternidad, la cosa se complica. La brecha se dilata. Y los datos apuntan a que las mujeres pierden de media el 33% de sus ingresos 10 años después de haber sido madres. En el libro Sexo, Mujeres y Series de Televisión, la escritora María Folguera hace un repaso por algunas mujeres trabajadoras en el capítulo que firma Una chica con carácter, jefas en las series españolas de las últimas décadas. La autora se fija en series de los 90 como periodistas para dar algunas claves sobre los referentes con los que contaban las niñas y adolescentes que veían estas ficciones. La imagen que se nos mostraba de las jefas en televisión era una muy concreta. Mujeres cabreadas, mandonas y muy serias.
Periodistas nos explicaba, allá por 1998, que se podía ser un intrépido reportero en Madrid. Es más, incluso se podía ser una intrépida reportera en Madrid. Ah, pero para las segundas había un precio inevitable, por lo visto. Yo quería ser intrépida y escribir. Podía entonces ser una periodista, a pesar de que tendría que vivir en un estado de permanente irritación, según me avisaba la tele. También tenía algo que aprender de la jefa o exjefa de la serie. Como la mandona que era, no descartaba querer ser jefa o incluso exjefa algún día. La responsabilidad me tentaba, a pesar de que, por lo visto, las jefas lo pasaban todavía peor. Apunté la lección, dubitativa. ¿Seguro que no podía trabajar, incluso ser jefa, y además pasármelo bien, como hacía José Coronado?
Se nos reservan menos espacios en lo laboral, sobre todo en los puestos directivos. Nos vemos obligadas a reducir nuestra jornada de trabajo y tenemos más dificultades para acceder al empleo. Estamos a la cabeza de la precariedad. Nos enfrentamos a un techo de cristal que, además de no permitirnos ser quienes queramos ser y cobrar dignamente por hacer algo que nos guste, nos lleva a una peor salud. Son los roles de género los que nos empujan a descuidar nuestra salud y convivir con mayor riesgo de caer en la enfermedad cardiovascular. La mitad de latidos necesita una remuneración justa por su trabajo y una igualdad real de oportunidades para que sus corazones latan al ritmo que deseen.